Y claro, vamos a ver, el asunto, por parecido que les pueda resultar, era plantearse si dedicábamos una ponencia en un curso dedicado al libro de Buen Amor, al amor en la Edad Media, una ponencia sobre el libro de Buen Amor, ¿no? Entonces, determinado esto, ya el asunto que venía después no era decidir quién iba a venir a darla, porque esto ya parecía como indiscutible, porque tenemos el absoluto privilegio de contar con nosotros con la presencia de Alberto Blecua, que es, bueno, pues el editor de la edición de referencia publicada en cátedra, en fin, la edición escolar que todo el mundo maneja sobre el libro de Buen Amor. Entonces, tuvimos la suerte de que aceptase nuestra invitación y por tanto, tenerle aquí con nosotros. La verdad es que voy a decir que no lo presento, que no voy a decir nada sobre Alberto Blecua ni quién es, porque es que entonces me como yo la hora entera, porque claro, ni en 5 minutos ni en 30 acabo, ¿no? Entonces, digamos que en fin, que es en todo caso un privilegio para nosotros, y quiero agradecer públicamente su presencia aquí y el auxilio que nos ha prestado nuestra compañera Beatriz Blecua para consumar esta gestión. Así que, bueno, nada más y muchas gracias.
Muchas gracias. ¿Me oís bien?
Sí.
Pues muchas gracias, Gerardo. Os agradezco mucho que me hayáis invitado a este seminario. Yo os voy a contar ahora que yo estuve aquí en el año 63 haciendo el servicio de alférez en el Ultonia 5049, no sé cuánto, que estaba en la carretera, en un descampado total, y que ahora está lleno de casas por todas partes. Y nosotros salíamos enfrente, nos íbamos a tomar un café y luego nos íbamos a la playa. Pero estuve de mayo a septiembre y lo pasé muy bien. Guardo muy buen recuerdo de aquella época. Más aún, vi el gol de Marcelino estando de vigilancia, de guardia. Estaba de guardia y vi el España-Rusia con el célebre gol de Marcelino. O sea que, ¿para qué más? Y luego, durante un año, hace 10 o así, estuve viniendo a dar clases del siglo XVIII, XIX y XX, y en el seminario ese monstruoso que hay aquí, un frío espantoso, es muy feo, y esto estaba todavía sin hacer, ¿no? Y luego pues he venido con cierta frecuencia y lo paso muy bien. Y dicho esto, pues yo publiqué una edición del libro de Buen Amor, publiqué una antes y luego esta otra del año 92, y ahí digo todo lo que sé del libro de Buen Amor. No lo había vuelto a trabajar porque habitualmente no me gusta volver sobre lo que he hecho ya antes, lo que estudiaba antes. Pero claro, me ha obligado un poco a leerme las cosas nuevas, que hay mucho. Sobre todo hay la bibliografía que os he puesto allí. Pues hay otro libro más que se me había escapado, que es Juan Ruiz, Arcipreste de Ita y el libro de Buen Amor. Congreso homenaje a Alain Deyermont en el Ayuntamiento de Alcalá la Real de 1908. Hay otro del 4 y hay otra cosa anterior que las lleva Rico habitualmente, con el Centro de Estudios de Ediciones Críticas. Se publica en Alcalá la Real porque en un momento del arcipreste, el arcipreste dice: mucho vos saluda uno que es de Alcalá. Pero eso es por la rima, el arcipreste está por media España, diciendo que es de aquí y de allí. También. Bueno. Rápidamente, ya me interesó el libro de Buen Amor por los problemas textuales. Yo utilicé la edición de Dicamen, estaba trabajando, me gusta mucho la crítica textual. Y entonces digo, voy a utilizar la edición de Dicamen para ver cómo funciona el libro de Buen Amor. Eso fue pues el año 70 y tantos. Y luego hice ya la edición y me ha interesado mucho los problemas textuales, que son fundamentales. Rápidamente, se ha transmitido en 3 manuscritos incompletos, el de Salamanca, el Galloso y el de Toledo. Y un análisis riguroso de las variantes demuestra que ese deriva de un arquetipo y que alfa, que son GT, derivan de un subarquetipo. Y esto sí que me interesa mucho porque fue un error de don Ramón Menéndez Pidal con el estado latente y sobre todo preocupado él cómo funcionan los romances y cómo funcionan las crónicas, que no tiene nada que ver con el libro de Buen Amor. Entonces dijo que había, en 1901, hizo la reseña de Icamen, que había dos ediciones del libro de Buen Amor, dos redacciones. Una primitiva, que sería alfa, S y G, y una más extensa, que sería S. Es mentira. Procede todo de un arquetipo desencuadernado, con los problemas que plantea el arquetipo desencuadernado. Porque en el arquetipo no estaban ya los poemas que Pepe Rey ha explicado aquí, ahora mismo, que se anuncia una cantiga, se anuncia un poema y no aparece. Con las soluciones que no sabemos muy bien. Yo no me creo lo del gallego, de Paco. Y creo, probablemente a lo mejor no los compuso nunca, porque el libro iba dirigido a que los cuerpos alegre y a las armas preste. Y claro, unas cantigas amorosas en un libro que va contra precisamente el amor llamado cortés, pues no encajaban muy bien. O a lo mejor estaba en la cárcel iba a escribir las composiciones, las tenía en hojas y no las incluyó después. Sería pues un arquetipo de un borrador de un prisionero, si no es un prisionero de los pecados, ¿no? Porque faltan en S y G, faltan el prólogo, que es fundamental para la obra, es imposible que eso circulara sin prólogo, y las cancioncillas estas intercaladas. Es muy importante el problema de las variantes, porque ahí se puede corregir ciertas cosas que son importantes. Dice el protagonista: señoras, os he servido, tal, tal. Escribir vos he gran razón, gran sazón, de dicho y de hecho y de todo corazón. Eso es lo que editan todos y lo que leen. Pues está en ese solo. Eso es una abreviatura de ser. Y lo que hay que leer es servir vos he gran sazón, de dicho y de fecho y de todo corazón. Lo otro no tiene ningún sentido, absolutamente. Que me loaba de ella como de buena caza, que es lo que editan todos. Entonces escriben artículos sobre la caza de amor en el libro de Buen Amor. Y no pone caza, sino que pone taza. Buena vajilla, que son cosas absolutamente distintas. En la fecha, pues no la sabemos, un manuscrito, la familia Alfa tiene una fecha, el 30 y el otro 43, el S, no sabemos cuál es. No hay ninguna prueba para decir que es una u otra. Pueden cambiar cualquiera de ellos, cualquier rama. Sobre el autor, dice él, el prólogo, que es Juan Ruiz, en el prólogo en verso, que ya veremos un momento ahora, que es arcipreste de Ita. Y luego lo vuelve a repetir en una copla de la 500 y pico, que es una copla que yo creo que es absolutamente apócrifa, que no es de Juan Ruiz, sino de un copista. Se pensó que incluso no existía Juan Ruiz arcipreste de Ita, que era un personaje que había aparecido así, con un seudónimo. Pero aparece una documentación muy buena, que yo la desprecié un poco en mi edición, que es la de Sáez y Tren, que hay un personaje que es Joanes Rodericus de Cisneros, que es hijo de un noble que fue hecho prisionero por los moros y estuvo cautivo varios años y con una favorita que le entregó el rey tuvo varios hijos y uno de ellos, este Juan Ruiz Rodríguez de Cisneros, vivió allí 10 años. Tesis que ha sido muy 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 bienquista por los seguidores de don Américo Castro, ¿no? parece ser, se murió Sáez, se murió Trenks, y ahora el hijo de Sáez, que también se ha muerto, había terrible esto, tenía los papeles de Sáez, donde parece que hay una prisión en Roma de este Ioannis Rodericus, que claro, estaría muy bien con el Gil de Albornoz, precisamente con el... Y después Francisco Hernández publica de un cartulario de Toledo, publica un documento en que aparece un Ioannis Rodericus, arcipreste de Ita, y que tiene un pleito con el Cabildo de Madrid. Lo que pasa es que esos manuscritos son dos hojas que están al final del libro, que estaba todo bien, pero están pegadas detrás en las guardas. Y parece que son auténticas. Pero hay una cosa sospechosa, que el mensajero que lleva la carta de Juan Ruiz a Madrid se llama Ferran García. Y Ferran García es el mensajero que le quita la pan a la panadera y se la roba. Es muy sospechoso. No sé yo si no sería. Luego, el título, pues es el libro de buen amor, como lo demostró don Ramón Méndez Pidal y como lo dice el autor por varios lugares de la obra, por todas partes. Se difundió como libro del arcipreste. Se conoció en el siglo XV como libro del arcipreste. Hay varias referencias. Trata todas de Teyermon en un artículo aquí. Buen amor hay que escribirlo con minúscula. Libro de buen amor. Y, en cambio, hay un pasaje cuando él le llama a Urraca, a la Trotaconventos, le dice buen amor. Y ese buen amor hay que ponerlo con mayúscula. Es una burla, naturalmente. La Urraca no es el buen amor de ninguna manera. El argumento, bueno, yo todo eso lo tengo en un libro, me han hecho fotocopias de todo el prólogo y está allí. O sea, lo tienen. El argumento no lo relato. En fin, es una serie de episodios amorosos que acaban mal todos, menos los de las serranas. Que esas las serranas acaban forzando al artipreste, que está muy bien. Y en los otros casos son todos episodios fallidos, o se mueren, o la dejan ellas a él, o se mueren, o se retira. Bueno, una es una monja, ¿no? Pero bien, no tiene. Y allí se introducen fábulas para. Como para la discusión dialéctica entre los personajes y el autor o los documentos y las otras damas a las que persigue el protagonista. Está estructurado en tres partes. La primera parte que llega hasta el episodio de Don Melón y Doña Andrina, que es la adaptación del Pamphilus de Amore. Y después, a partir del episodio de Melón y Doña Andrina, que naturalmente no es el protagonista, sino que es Don Melón de la Huerta y Doña Andrina de Calatayud. Pues luego el protagonista dice, después de esto, sin amor y con dinero y tal, y ya viene la tercera parte, que es cuando él se va a la sierra, Fiz, loca demanda, y viene la pelea con don Carnal y doña Cuaresma, la visita de don Amor y luego una colección de unas pasiones muy interesantes, porque el libro Buen Amor lo que hay es todo un catecismo completo, comenzando por los pecados capitales, al principio cuando discute con don Amor. Y luego todo lo demás, está hablando de las obras de misericordia, las armas del cristiano. O sea que hay que hacerle caso, en principio, y yo le hago caso naturalmente, al bueno de Juan Ruiz, que quiere hacer eso, un libro que sea divertido, que los cuerpos alegre, y al mismo tiempo que las almas preste. Es un libro serio, y es un libro que va contra el llamado Amor Cortés, que es el término, es un término del 19, un invento del 19, se llamaba Fino Amor. Y os voy a leer un pasaje, pero que voy a sacar el reloj por si las moscas, no me pierda yo aquí en mi proceso. Es un poema de Gregorio Silvestre, que muere en 1569 y nace hacia 1520. Y es solo he encontrado otros dos casos de fino amor en el siglo XVI. Otro de Montemayor, los dos son portugueses. Y os leo el poema porque aquí está explicado perfectamente lo que es el fino amor, lo que entendían por fino amor. Claro, Riquer decía que el fino amor... No, porque tal, el amor cortés no pueden conseguir, pues existen las albadas y las alboradas, no cuando el amante se tiene que ir por la mañana de casa, pues algo ha habido allí, ¿no? Y, a ver, es una pregunta, dice, pregunto a los amadores, quedando libre la dama y su fama, ¿qué remedio hay en amores para aplacar los dolores al que ama? Y contesta el poeta: en el perfecto amador quiere amor que satisfaga un dolor a otro dolor, y la pena del amor con el mismo amor se paga. Y habiéndose de entender a mayor premio el que ama, está claro de entender que se ha de presuponer quedando libre la dama. Y el que fuera de este intento algún favor pretendiese, no más de por su contento, no es amor sino interese y en parte aborrecimiento. Que el amador excelente ha de amar con fe su vida en la que ama, no la imagen solamente, sino su honra y su vida y su fama. Bondad y razón en medio, en el fino amor se pone, y es simpleza buscar medio, porque falta presupone el que supone remedio. Si el dulzor de los dulzores consiste en el bien amar, entre buenos amadores ignorancia es preguntar qué remedio hay en amores. Remedio de la querella es quien causa vuestros daños, y un solo punto de bella paga más de 100.000 años que podéis morir por ella. Remedio son los amores, remedio es la afición, y a falta de otros favores, los mismos dolores son para aplacar los dolores. El más venturoso estado en el reino del amor es amar y ser amado, aunque nunca el amador llegase al fin deseado. Preferirlo en su servicio, admitirlo en el querer de su dama, es el mayor beneficio que el amor puede hacer al que ama. Esto sería una definición como la del padre Denomi cuando define el amor cortés, que yo creo que es de las mejores definiciones, ¿eh? Bueno, pues este amor no es el que va a practicar el arcipreste de Ita. El arcipreste de Ita, el protagonista, el yo ese, lo que quiere es conseguir el fin deseado. Nada de amar por amar, ¿no? Y en el... En el prólogo en prosa, donde va a glosar un versículo del bíblico, y va a comentar precisamente hay tres ánimas: el ánima sensitiva, de acuerdo con Aristóteles y Santo Tomás, el ánima sensitiva, que es la generación y la alimentación, ¿no? Y el ánima vegetativa, la sensitiva, que son los cinco sentidos, y luego la intelectiva, que son las tres potencias, memoria, entendimiento y voluntad, que en el prólogo se citan por orden distinto. Entonces, son la buena voluntad, la buena memoria y la... Y el prólogo dice, vamos a ver, donde yo, de mi poquilla ciencia, de mucha gran rudeza, entendiendo cuántos bienes hace perder al alma y el cuerpo, en los males muchos que les apareja y trae el amor loco del pecado del mundo, escogiendo y amando con buena voluntad, salvación y gloria del paraíso para mi ánima, fiz esta chica escritura, bueno, no es tan chica, esta chica escritura en memoria de bien, y compuse este nuevo libro en que son escritas algunas maneras y maestrías y sotilezas engañosas del loco amor del mundo que usan algunos para pecar, las cuales, leyéndolas e oyéndolas, es un libro que está hecho para dos públicos, un público que es más inculto y un público que es culto, que es lector. El libro Buen Amor es un libro de transmisión manuscrita culta, no tiene nada de transmisión ajuglarada de ninguna manera. El buen entendido que se quiera salvar, escogerá y obrarlo, y podrá decir con el salmista, tal. Otros sí, los de poco entendimiento, no se perderán, caleyendo y cuidando el mal que hacen o tienen en la voluntad de hacer, en los porfiosos de sus malas maestrías, el descubrimiento publicado de sus muchas engañosas maneras que usan para pecar e engañar las mujeres, acordarán la memoria y no despreciarán su fama, que a mucho es cruel que en su fama menosprecian. De hecho, tal. Y desecharán y aborrecerán las maneras y maestrías malas del loco amor que hace perder las almas y caer en saña de Dios, apocando la vida y dando mala fama y deshonra y muchos daños a los cuerpos. Empero, como es humanal cosa el pecar, si algunos, lo que no los consejo, quisieren usar del loco amor, aquí fallarán algunas maneras para ello. Muy bueno, porque leemos al final del libro, y cuando hemos leído el libro ahí, nadie aprende nada del loco amor, ¿no? Esto es un fracaso absoluto. Ruego y consejo a quien lo oyere, que guarde bien las tres cosas del alma. Lo primero que quiera bien entender y bien juzgarla mi intención, porque lo fiz en la sentencia de lo que ahí dice, y no al son feo de las palabras. Y según derecho, las palabras sirven a la intención y no la intención a las palabras. Y sabe Dios que la mi intención no fue de lo hacer por dar maneras de pecar ni por maldecir, mas fue por reducir a toda persona a memoria buena de bien obrar y dar ejemplo de buenas costumbres y castigos de salvación, y porque sean todos apercebidos y se puedan mejor guardar de tantas maestrías como algunos usan por el loco amor. Cadice San Gregorio. Y compose el otro así, a dar algunos. Ahora miré el arcipreste artista, que es fundamental. Y compose el otro así, a dar algunos lecciones muestra de metrificar, e rimar y de trobar. Catrobas e notas e rimas editados, e versos fiz cumplidamente según que esta ciencia requiere. La poesía científica. Porque de toda buena obra es comienzo y fundamento Dios tal, comienza ahora con la oración Dios Padre, Dios Hijo, tal, los gozos, dos gozos de Santa María, porque es principio y fin. Porque de todo bien es comienzo y raíz la Virgen Santa María, por ende yo, Joan Roitz, arcipreste de Fita, de ella primero fit, cantar de los sus gozos siete, que así dice, y acaba exactamente igual, con otros gozos de la Virgen y otras piezas. Y ahora viene una especie de prologuillos que va explicando, vuelve a reiterar sus intenciones. Palabras del sabio, dice la Catón, que olme a sus cuidados que tienen corazón, entreponga placeres e alegre razón, que la mucha tristeza mucho pecado pone. Entonces se entiende mejor el libro ahora, que sea un libro alegre, que las almas, que los cuerpos alegre, que las almas preste. e porque de buen seso non pode omne reír, habré algunas burlas aquí a ingerir. Cada que las oyeres non quieras comedir, salvo en la manera de trobar e decir. Entiende bien mis dichos, entonces cuenta ahora la de el Rivaldo romano, que dice una cosa, entiende una cosa y dice otra. Las de buen amor, en general a todos fabla la escritura, los cuerdos con buen seso entendrán la cordura, los mancebos livianos guárdense de locura, escoja lo mejor el de buena ventura. Las de buen amor son razones encubiertas, trabajado fallares las sus señales ciertas. Si la razón entiendes o en el seso aciertas, no dirás mal del libro que agora refiertas. Do cuidares que miente, dice mayor verdad. En las coplas pintadas y hace gran fealdad. Dicha buena o mala, por puntos la juzgad. Las coplas con los puntos, lo hago, ¿verdad? De todos instrumentos y libros. Ahora, como dice Aristóteles, cosa es verdadera, el que está hablando aquí antes es el arcipreste. Ahora el que habla es el autor, el protagonista, el arcipreste protagonista, que es un arcipreste. Como dice Aristóteles, cosa es verdadera, el mundo por dos cosas trabaja. La primera, por haber mantenencia. La otra cosa era, por haber juntamiento con fembra placentera, que es la vida vegetativa, ¿no? El ánima vegetativa. Pero que el ánima vegetativa no se habla de la fembra placentera, ¿a que sí? Dice que si lo de si es de mío, sería de culpar, dice el gran filósofo, no soy yo de reptar. De lo que dice el sabio, no debemos dudar, que por obra se prueba el sabio y su fablar. Que dice verdad el sabio, claramente se prueba. Omnes, aves, animales, toda bestia de cueva, quieren según natura, compaña siempre nueva. Y cuanto más el omne, que toda cosa que es mueva. Digo muy más el omne, que toda criatura, todas a tiempo cierto, se juntan con natura. El omne de mal seso, todo tiempo, sin mesura, cada que puede quiere facer esta locura. El fuego siempre quiere tal. Y yo, como soy hombre, omne como otro pecador, ove de las mujeres a las veces gran amor. Probar omne las cosas non es por ende peor. Omnia probate, el apóstol lo manda, ¿no? San Pablo. Es saber bien y mala. Entonces, ahora se enamora de una dueña y se introduce una serie de fábulas que son maravillosas, tal como trabaja el arcipreste con el material. No tiene ni color con los modelos latinos, Anglicus sobre todo. Esta dueña no lo rechaza. Luego viene el episodio de Ferrán García el mensajero, que se lleva a cruzada, panadero. Y entonces, del escolar goloso, compañero de Cucaña, fiz esta otra trova, non vos sea extraña, cade ante nin después, non falle en España, quien así me feciese de escarnio magadaña. Y luego ya no está la copla esa. Pues ahora, hay aquí un episodio muy importante, que es el de la astrología. El rey Alcaraz tiene un hijo y entonces cinco estrelleros, astrólogos, le leen lo que le va a ocurrir y entonces cada uno determina una muerte distinta, uno de piedra, de pedradas, otro de fuego, otro ahorcado, otro en el agua y no me acuerdo cuál es el quinto, pero bien. Y resulta que efectivamente el rey, cuando oye tan disparatados juicios, los mete en la cárcel. Y entonces, cuando el niño va creciendo, sale un día al campo, llueve, cae piedra, la pedrea, cae un rayo, sí, un puente, cae en un puente el rayo y luego cae él en un árbol y del árbol cae al agua y se ahoga. Entonces los deja en libertad. Entonces el arcipreste cree en la astrología. Muchas veces la crítica dice, no, el arcipreste no. El arcipreste claro que cree en la astrología judiciaria, como Alfonso X el Sabio. Faltaría más, ¿no? No es de los... Es agustiniano, que va, San Agustín, ese no creía absolutamente nada de la astrología. Al revés, es enemigo acérrimo. Este no. Este cree que que se puede trazar matemáticamente el futuro de los signos de la persona. Entonces, luego, claro, dice no, pero entonces cree en el libre albedrío. El hombre es libre para luchar contra su destino, pero existe el destino ese. Y entonces, se puede decir, bien así nuestro Señor, cuando el cielo crió, puso en él sus signos y planetas ordenó, sus poderíos ciertos a juicios otorgó, pero mayor poder retuvo en sí que les non dio, así que por ayuno, e limosna e oración, e por servir a Dios con mucha contrición, non a poder mal signo ni en su constelación, el poderío de Dios tuelle la tribulación. Non son por esto, por todo esto, aquesto, los estrelleros mintrosos, que juzgan según natura por sus cuentos fermosos, cómputos fermosos. Ellos en la ciencia son ciertos e non dudosos, mas non pueden contra Dios ir, ni son poderosos. Non sea astrología, ni soen de maestro, ni sea astralabio más que voy de cabestro, mas porque cada día veo pasar esto, por aquesto lo digo, otro sí veo aquesto. Y ahora, en algo que es fundamental. Este personaje cree que ha nacido en el signo de Venus y que está inclinado al amor, ¿no? Y vamos a ver qué argumenta. Muchos nacen en Venus que lo más de su vida es amar las mujeres, nunca se les olvida. Trabajan y afanan mucho sin medida, los más non recaudan la cosa más querida. En este signo atal creo que yo nací, no sabes seguro si es eso, creo que yo nací. Siempre puñé en servir dueñas que conocí. El bien que me hicieron no lo desagradecí. A muchas serví mucho que nada no acabecí. Como quier que he probado mis signos en natal, en servir a las dueñas punar en onenal, sin conseguir otra cosa, pero aunque omne no goste la pera del peral, el estar a la sombra es placer comunal. Muchas noblezas, se está hablando ahora, como qué buenos son los amadores, y luego dice, nada, todo esto es mentira. Entonces viene la pelea ahora. Y... Leo lo que pongo en el prólogo. Parece claro que a lo largo de todo el libro, Juan Ruiz va a proceder a ir rebatiendo, como en los preliminares, igualmente por la experiencia suya o ajena, de ahí las fábulas, sentencias, refranes, Juan Ruiz, a través de una curiosa y original cuestión escolástica desarrollada en forma de ficción narrativa, en la que el protagonista es, a las de veces, el propio antagonista del debate. El protagonista autor o autor protagonista presenta un yo dialéctico, argumentación, refutación, que al articularse en una autobiografía cómica da como resultado un personaje y una obra ambiguos. Y el autor, además, en ambos prólogos, en prosa y verso, se esforzó cuanto pudo, en esto no fue ambiguo, en dejar bien sentado que su obra tenía dos lecturas, una superficial, la corteza, otra profunda, el meollo, la sentencia. El arcipreste deja su obra abierta a la interpretación de los variados lectores oyentes, de todos instrumentos, yo tu libro. Pero buen jurista se acoge al postulado de San Hilario. Y esto es una nota, me lo salto. Sí que me interesa porque claro, lo que hace aquí el protagonista es un defensor de Averroes. Es un averroísta, un neoaristotélico. Vamos a ver si encuentro esto. Sí, en 1277, el inquisidor Etienne Tampier dicta contra Sigerio de Brabante, Enrique de Bath y otros anónimos lo siguiente. Dice, 144 ha considerado heréticas, y son las más notables, son estas. Que el mundo y las especies son eternas. Que la reproducción es necesaria para la conservación de la especie. Que la fornicación simple no es pecado. Que la vida del hombre, enfermedades, cambios, muerte, está regida por los astros. No existe, pues, el libre albedrío. Que no existe la inmortalidad individual del agua, del alma. Eran los medievales, eran personajes muy, muy liberales de pensamiento. Bueno. Pues esto es lo que yo entiendo del libro de Buen Amor y de la intención, esa ambigüedad que todo el mundo ve en el libro de Buen Amor. Yo no la veo. Es un libro absolutamente paladino si lees las intenciones del autor. Otra cosa es el final, que hay unos desenlaces allí jocosos, pero en realidad el libro de Buen Amor es un libro que va contra el mal amor. Sobre todo hay un artículo muy bueno de José en uno de estos congresos, sobre los términos buen amor y mal amor en toda práctica de toda la Edad Media. Y lo que pretende, pues es exactamente eso. Conseguir que estos enamorados corteses no se fíen absolutamente, sobre todo las dueñas, no se fíen absolutamente nada de ese amor, que es un amor que encubre maldades. Es un mal amor, que en el fondo lo que está es un amor concupiscente y que precisamente hay que evitarlo. El otro aspecto que es, yo creo que es fundamental, bueno, no creo, lo dice él, es fundamental, que es el artista, el escritor, el gran creador de lenguaje, y que él disfruta escribiendo ese buen amor, ese libro de buen amor. No cree en el amor cortés ni nada de esto, pero sí que cree en la literatura. Entonces lo que hace él es defender precisamente el artificio de la obra literaria, que sería su obra, el libro de Buen Amor. Y esta es la interpretación que creo yo que corresponde al libro de Buen Amor. Un yo dialéctico es un personaje que se desdobla. Por una parte es averroísta y luego se refuta a sí mismo. Y eso explica que los lectores actuales no estemos habituados a una interpretación unívoca del texto. Y en fin, me parece que ya he hablado aquí con por vos dar placer a todos, fablemos en yuglaría. Y nada, pues que no seáis, no abrís mucho en clerecía, porque el público requiere un trato más ajuglarado Y eso, y tratar bien a los estudiantes, que eso sí que lo necesitan los pobres, ¿eh? Ese es el buen amor de... y nada más.
Pues conforme al ritual, ¿queréis intervenir? ¿Formular alguna pregunta, comentario al profesor Blecua?
Bueno, le agradezco mucho esto y yo creo que ha... que nos ha dado una lección de los puntos principales. Yo estoy totalmente de acuerdo en que es un libro en contra del amor en esta dualidad, protagonista, autor, ¿no? Más o menos, protagonista, averroísta, autor. Que... Y a mí me parece también que, aparte del artista, que lo voy a dejar de lado, que es muy importante desde el prólogo la idea del libre albedrío y de la intención, porque desde el punto, quiero explicar a ver qué le parece, porque yo nunca me he atrevido con este texto porque me parece muy difícil, pero voy a decir algo a ver cómo suena. Desde el punto de vista del libre albedrío, lo importante es, como dice el apóstol, probar todo. Entonces, la docencia se puede hacer porque es un libro docente, ¿no? Entonces, la docencia se puede hacer desde la imitatio, la biografía, las vidas de santos, etcétera, ¿no? Que es la más segura. Y desde predicar a contrario, ¿no? Es decir, para que escarmentar en cabeza ajena, de alguna manera, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, quienes argumentan que es un libro ambiguo, que esconde el placer, etc., creo que no tienen en cuenta de los peligros que hay de predicar a contrario. Que, por ejemplo, en los penitenciales siempre se dice, ¿no? Es decir, cuando vas a confesar, intenta que te digan todos los pecados, pero no explicites mucho, no vaya a ser que haya pecados que ellos no hayan concebido y el penitente los haga, ¿no? Entonces, claro, una persona que da ejemplos a contrario tiene siempre ese peligro, pero en la predicación esas dos maneras han estado siempre, ¿no? Entonces, a mí lo que me sorprende, como digo, yo jamás he escrito sobre el libro de buen amor porque lo tengo...
Es muy difícil, es un libro dificilísimo.
Pero lo que me sorprende es que se considere que quiera esconder de alguna manera la doctrina porque explicita el pecado, ¿no? Y en efecto, una persona... puede explicitar el pecado y es la responsabilidad de quien escucha el hacer lo que sea, si tiene las tres facultades en orden, si tiene la voluntad y la memoria también, etcétera, pues entonces tendrá buen seso, que es lo que se requiere, ¿no? Y luego me parece también muy importante que lo ha comentado la idea de la intención, ¿no? Que era también importante el derecho, creo que está importante el derecho, también importante los mandamientos, ¿no?
Sí, todo.
Porque la intención puede ser siempre animada, es decir, tú puedes matar a una persona, y si bien, se ha caído, matar a una persona, pero no era tu intención hacerlo. Entonces, por tanto, esa muerte no te la puedes considerar asesinato, porque
no es la intención.
Que aparece, claro,
la intención.
Yo creo que eso es muy importante, que no no, usted, que era usted normal, yo creo que ha estado muy bien en hacer también la intención, porque esto es fundamental en la elección y todo. Entonces, esos tres elementos me parecen que...
Es que además... Fíjate que hay otra cosa aquí que es muy interesante, que no se suele mencionar, que dice, en el prólogo, dice él, dice, otros sí fueron la pintura y la escritura y las imágenes primeramente falladas por razón que la memoria del hombre, claro, este libro es un libro para la memoria, ¿no? Del hombre, que la memoria desleznadera es, resbaladiza. Esto dice el decreto, que a tener todas las cosas en la memoria, en olvidar algo, más es de la divinidad que de la humanidad, como dice el decreto. Y por esto es más apropiada la memoria al alma, que es espíritu de Dios criado y perfecto y vive siempre en Dios. Estas son ideas ejardianas, esto es mística. No se creía, claro, se pensaba que Dios bajaba al alma, no que estaba dentro del alma. Porque claro, eso, si el hombre, lo que le acusan a San Juan de la Cruz, claro, si el hombre, si en el centro del corazón, en el, ¿cómo le llaman? Gamit, me parece, ¿no? Los alemanes, los místicos alemanes. Si está Dios en el corazón, en el centro del corazón, pues el hombre es parte de Dios, es parte de la divinidad. O sea, no desciende Dios al alma a través de un acto de acercamiento gratuito por parte de Dios, sino que Dios está en el alma, que es cosa distinta, ¿eh? Y esto es lo que está diciendo aquí, que el alma, y vive siempre en él. Entonces eso, por eso probablemente tiene ese carácter, digamos, vital, agradable, con confianza en la salvación. Porque si Dios está en nosotros, pues Dios nos va a ayudar. Si nosotros tratamos bien a Dios y le rezamos y hacemos oraciones, y si uno tiene mujer fea y si otro tal, al punto ir a la iglesia, al punto lo desea, y dar bodigos y hacer oraciones, si tiene mujer fea o su hombre es feo, que ese final es una delicia, ¿no? Pues eso es muy interesante, sí, porque claro, eso tiene estar relacionado con Edhard, ¿no? Y los místicos estos. Tampoco lo sé mucho yo estas cosas, porque claro, he tenido que estudiar teología. Luego tienes que estudiar derecho. He leído el decreto, todo ahí. Me he comprado el Corpus Juris Civilis en edición antigua, ¿eh? Y tengo acursio y tengo todo eso. Y me los leo. Hijo, eso es mucho tomate, ¿no? Y luego la teología. Esa sí que lo he estudiado para San Juan de la Cruz, ¿eh? Para San Juan sí que lo estudié bien. Toda la mística, esto, ¿no? Es que se explica muy bien. San Juan se explica estupendamente. ¿San Juan? A ver, es igual, no voy a hablar ahora de San Juan de la Cruz. ¿Eh?
¿Eh? Bueno, a lo mejor volvemos ahora en todo. Pero bueno, ¿alguna pregunta más?
San Juan, es que lo de San Juan es asombroso. Ay, perdona, ¿me has cortado?
Si querías hacerte alguna pregunta a ti mismo y eso era... No, habla, por favor.
Ah, No, que os cuento una cosa que me apetece contar. San Juan es una cosa impresionante. Porque lo que quiere San Juan es abandonar. Pero el ánima vegetativa para él no tiene ningún problema, eso se resuelve. El ánima sensitiva tampoco. El ánima intelectiva sí. Y claro, lo más maravilloso de San Juan es que quiere perder la memoria y volver a la tábula rasa aristotélica. Y eso es mucho, es perder el yo, ¿eh? Y eso es lo que impresiona más de San Juan de la Cruz. Supongo que a un Unamuno le llegaba la alma, que me quitan el yo. Pues San Juan se quita su yo y volver a la tábula, es un aristotélico, pero puro, ¿eh?
Pero bueno. Alberto, ¿pero es quitas un yo para dejar de ser o para disolverse en otra cosa o para qué?
No, perdón, es que yo...
Es quitarse el yo.
Sí.
Sí, pero si es, digamos, por perder identidad, por perder individualidad, pero, por disolverse en otra
perder
cosa...
Perder la memoria es mucho, ¿eh?
¿Cómo?
Perder la memoria y volver a la nada otra vez, de donde tú has nacido, y volver allí. Eso es lo que quiere San Juan. Entonces, eso se une con Dios, se une con el madero en fuego y eso. Que eso impresiona. Claro que más impresiona creer en la Trinidad. Que además, hombre, me tuve que leer ahí San Agustín, Tomás y San Hilario de Poitiers y todas esas cosas sobre la Trinidad. Y no te enteras porque es un misterio. O sea, ese es el problema central. Bueno.
¿Alguna pregunta más?
Yo me estaría más rato hablando, así me divierte.
Bueno, pues entonces...
Muchas gracias a todos vosotros.
De nada, gracias a ti. Bueno, para concluir, no sé, ya no sé si es una tabla redonda o alguna valoración de conjunto, aunque os invitaría, en todo caso, a alguno de los ponentes, bueno, o de las personas que están en la sala, que haya ponentes que hayan hablado hoy o de ayer, no importa, por supuestísimo, para hablar de, bueno, de alguna cuestión que quede pendiente y, en todo caso, en última instancia, para hablar de lo que hemos estado hablando sobre lo que decimos sobre el amor, ¿no? No puedo impedirme que el cómplice sea de ese dulce ladrón que tan cruel me saquea. Esos son dos versos de un soneto de William Shakespeare que este año se cumple el 400 aniversario y que es un argumento más por el cual queríamos que en el año 2009 el seminario tuviese esta temática. Evidentemente, poco tiene que ver la perspectiva de Shakespeare con la que ha ido apareciendo aquí. A lo largo de estos dos días, con perspectivas muy contrastadas y hasta cierto punto un tanto casi descorazonadoras, si se me permite utilizar el término. La imagen que preside el cartel del curso, no sé en qué medida es conocida o no, forma parte de uno de los libros más exquisitos del último gótico europeo, promovido por un rey, René d'Anjou, que en realidad vivía en Provenza y que dispuso para su servicio de un excelente miniaturista llamado Bartolomé van Eyck, y escribió un libro y mandó miniar un libro titulado Le Cœur d'amour épris, El corazón de amor prendido. Y la miniatura inicial con la que se abre ese libro y que es la que está en nuestro cartel es el momento en el que el caballero Deseo, incólume, blanco, se presenta ante el rey René, absolutamente transido de amor, y el rey René le entrega el corazón para que el caballero Deseo vaya a cumplir una larga hazaña de entregar ese amor, ese corazón, hasta su destino, hasta la amada. Evidentemente, estamos hablando de amor y deseo, y claro, esto es una especie de tándem de argumento dialéctico indiscutible. Creo que hemos estado hablando de deseo, hemos hablado de sexo, matrimonio, y no sé si con todo esto en realidad estamos como una especie de perífrasis del amor. A mí se me ha producido la impresión de que en última instancia no sé qué es lo que era el amor en la Edad Media. Que me ha parecido entender qué es lo que se decía que era, pero no sé si era, siquiera si era en la Edad Media el amor, ¿no? Y que, porque evidentemente todo depende de quién tome la voz, quién tome la palabra. Hay un de los readers que funcionan, que hay en el mercado sobre textos relativos al amor, hay uno de un profesor, Conor McCarthy, sobre, bueno, fuentes textuales para hablar del amor. Conor McCarthy no está aquí de milagro. Bueno, de milagro no, pero casi, porque cuando le invitamos nos dijo que estaba encantadísimo porque había trabajado en el Trinity College en Dublín y luego ha habido a Durham en Inglaterra y que estaba encantado de aceptar la invitación si no fuera porque ya hace 2 años vivía en Sydney. Y entonces dije yo, ah, pues a tanto no llegamos. Entonces nos quedamos sin Conor McCarthy, que hace un elenco de fuentes textuales muy interesante, el elenco, porque repasa la tipología de fuentes textuales relativas al amor, donde se habla de fuentes eclesiásticas, de fuentes legales, de fuentes de penitenciarios, costumbrarios o crónicas, de fuentes literarias y de fuentes médicas. Prácticamente toda es la tipología de fuentes, evidentemente no las que recoge él, pero otras, en todo caso, la tipología de fuentes textuales han ido apareciendo en las 11 ponencias de estos 2 días. Y el asunto justamente es todo esto que se va diciendo sobre el amor, donde en realidad a veces se habla de ese amor, pero se está hablando de unas prácticas en torno al amor, y las prácticas que pueden ser médicas, o pueden ser sexuales, o pueden ser maritales, o literarias, o yo no sé si hasta, en cierto modo, elusivas del propio amor. Entonces, hay algún argumento que a mí me ha resultado especialmente interesante de lo que ha ido saliendo, sobre el hecho de decir y de pensar al amor y de pensar al amado o a la amada, y de esto de pensarlo desde la distancia, en el tiempo y en el espacio, que aparecía en esa literatura cortesana. Y ese mantenimiento de ese pensamiento sobre ese corazón que Rey René entrega al caballero Deseo, cuando el corazón comienza una especie de deambulación errática, deja atrás el cuerpo se desprende del corazón, el corazón hace su trayectoria y se produce esa especie de distanciamiento entre cuerpo y corazón que solo al final, si la ocasión es feliz, conduce a un reencuentro entre esos dos conceptos que, como se nos decía ayer, en la literatura cortesana son enunciados a veces con un mismo término, cor, que no sabe si se refiere a cuerpo, a corazón o a ambas cosas, ¿no? Pero el asunto justamente es esto de la conservación, el mantenimiento de ese amor y de tener, vamos a decir, una especie de imagen cordial, y lo digo en términos etimológicos, de corde, de esa imagen que viene del corazón, de esa imagen que se ha hecho en el corazón el amado del amante. Y todo para poder intentar expresar alguno de estas, digamos, de esas sensaciones o cúmulo de sensaciones que le provoca el amante en el amado y a la inversa, pero como nos decían también ayer, con la paradoja y la dificultad de que llega un momento en que las palabras se quedan pequeñas y hay que utilizar nuevas palabras, abrir el campo semántico. A veces las palabras son erráticas, a veces son erróneas, y a veces hay que abrir simplemente nuevas palabras para lograr hablar, digamos, con más precisión de eso que resulta tan inaprensible en última instancia. Entonces, el asunto que también aparece y ha ido apareciendo es que este pensar el amor requiere de tiempo. Y los que no disponen del tiempo no lo logran pensar tanto, aunque, claro, no es lo mismo un amor pensado que un amor sentido, y para sentir el amor quizá no hace falta tener tanto tiempo, pero de eso no hablan los literatos. Por otro lado, ha ido saliendo sucesivamente un concepto que dista muchísimo de la visión que tenemos hoy en día sobre el amor, donde si acaso podemos tener una idea más o menos generalizada de que tener amor o sentir amor o recibir amor sería como una especie de bendición, como si fuese un bien de amor, en la Edad Media hemos ido viendo sucesivas ocasiones de mal de amor, males de amores, como si realmente el amor es una patología que conviene que los individuos superen, digamos, con cierta rapidez, porque si se produjese una especie de epidemia amorosa, una extensión generalizada del amor, la sociedad entraría en una digamos, inestabilidad absoluta, con gentes que están pensando en lugar de estar haciendo, ¿no? Y esto es un problema, porque la sociedad necesita gente que haga y no gente que piense. O eso se supone. En todo caso, al final resulta, o me parece, que el amor se va reconociendo a través de una serie de síntomas, que son quizá más que sentimientos, síntomas, y en buena medida aquellos que piensan o que están pensando sobre el amor, en sus distintos perfiles, de algún modo están correspondiendo a un o dos estamentos sociales, aquellos que disponen de tiempo justamente para pensar sobre todo esto, para reflexionar y para dejar memoria escrita de todo eso. Entonces, al final, esta poetización del amor que hemos ido viendo en las fuentes literarias, esta poetización de esa especie de síntoma patológico que sería el amor, requeriría, al final, que se produzcan intervenciones terapéuticas, sean a través de comadres o sean a través de medidas legales, porque lo aconsejable es justamente desenamorarse, es decir, pasar de esta especie de fiebre alocada cuanto antes, para que el individuo vuelva a un estado, no sé si de normalidad deseable o indeseable, pero en todo caso, digamos, a una especie de desenamoramiento. Y por último, una valoración. En última instancia, como nos recordaba esta tarde Paloma, el cristianismo medieval introduce deliberadamente el argumento del matrimonio religioso para canalizar ese amor o esa práctica de amor. Y casi se me ocurre pensar para domesticar el amor, para llevarlo dentro de la domus, ¿no? Una domesticación del amor que ciertamente no resulta demasiado elocuente y que en todo caso creo que en última instancia lo que nos plantea, digamos, es un panorama muy contrastado con perspectivas quizá más actuales. Entonces, al final nos encontramos que se ha ido hablando. Y tengo quizá un poco la impresión de que todas esas palabras, como sucedía con esa literatura cortés, que iba hablando de la mujer, pero hacía una especie de desarrollo peripatético en torno a la mujer, para no acabar hablando de la mujer realmente, como si se estuviese añadiendo palabras y palabras para acabar velando en realidad lo que era ese sentimiento, ¿no? Así que quizá, si es cierto que las palabras y la acumulación de palabras acaban velando, porque digamos hay una especie de exceso de palabras, a lo mejor se podría pensar en términos contrarios, que es los silencios los que acaban desvelando podrían llegar a desvelar una cierta realidad del amor. Y en eso es lo que apuntaba Pepe antes, aunque sea un amor místico, esa aspiración al silencio que comentábamos ayer en relación con San Juan de la Cruz. Son algunas de las atropelladas ideas que yo he ido recogiendo, o sea, las ideas no son atropelladas, mi recepción de las ideas es lo que se ha atropellado. Y que en todo caso, digamos, querría dejarlas encima de la mesa por si alguna de las personas quiere añadir algo o comentar lo que sea en relación con, digamos, con lo que ha ido apareciendo o con esta cuestión, digamos, del el amor dicho, casi pues, en contraste con el amor vivido. Nada más.
Yo, perdón, quiero decir algo, pero no de lo que se ha dicho, sino de lo que no se ha dicho, de lo que no hemos dicho nadie, creo yo. Porque yo me pregunto, si ahora nos preguntáramos aquí todos qué es el amor, es que el amor es polifacético. Nos hemos centrado todos en el amor de pareja, en el amor sensual, en el amor tal, ¿no? Pero, claro, el amor es el amor no solamente de pareja, erótico, etcétera, sino el amor paterno-filial, etcétera. Yo me estoy acordando en este momento de un texto del siglo XV, El triunfo de amor,
Y ahora se me está olvidando el autor de Grisel y Mirabella, ¿cómo se llamaba?
¿Cuál?
El autor de Grisel y Mirabella, el
Juan de Flores.
Juan de Flores tiene un texto que es El triunfo del amor y que tiene en cuenta este tipo de cosas. Y voy brevemente a decir en qué hace Juan de Flores. Juan de Flores escribe un texto en donde se inicia con una gran frustración de todos los enamorados que han sido en el mundo y que habiendo amado y habiendo muchas veces no recibido el amor que pretendían, cuando murieron pensaban que iban a ir al paraíso de los enamorados y se han encontrado en un infierno de los enamorados. Entonces están tan enfadados con el dios amor que con Medea, que es como la persona que coge la bandera para rebelarse contra el dios amor, Medea consigue que todos salgan del infierno de amor donde están a la tierra en edad de 35 años, que se considera una edad perfecta, para matar al dios amor, porque no ha sido un buen rey, puesto que ellos han hecho todo lo que él decía y él no les ha dado el premio. Entonces, cuando el dios amor se entera, inmediatamente llama a todos los enamorados que hay en este momento en la tierra y van al reino de Persia. Y entonces se hacen dos grandes ejércitos: el ejército de los enamorados muertos resucitados y el ejército de los enamorados que viven, algunos de los cuales son nombres de personas de verdad, ¿no? De personas medievales de verdad. Y entonces se hace esta batalla, ¿no? La primera batalla la ganan los muertos, no solamente porque son más, sino porque los vivos están absolutamente fascinados de ver a los grandes héroes de Grecia, etcétera, sobre lo que han leído, y los tienen ahí, ¿no? Además van en elefantes, en tal. Pero luego, entonces ganan la batalla. Pero hay un contraataque y entonces, claro, los vivos ya tienen la pólvora, tienen caballos más ligeros, etcétera, y ganan los vivos, ¿no? Cuando han ganado los primeros, la primera batalla, los muertos, entonces inmediatamente deciden que, como han ganado la batalla, cómo van a darle muerte al dios amor antes de que ganen los otros. Me he atropellado. Entonces el dios amor, están pensando cómo, y finalmente dicen que lo más digno para el dios amor es el fuego, lo van a quemar. Pero el dios amor dice: bueno, yo no puedo marcharme así sin más, darme un tiempo, porque yo como señor tengo que despedirme de todos mis vasallos, porque ahora si yo me muero ellos se quedarán sin señor. Y entonces lo que ocurre es que al quitar el amor a todo el mundo, entonces hay guerras, etcétera. Entonces el amor no es solamente el amor de pareja, sino que hay un odio general en toda la sociedad, y hay una destrucción, que finalmente nadie quiere que muera el dios amor, porque es el dios de la concordia, el amor. Y finalmente lo que va a ocurrir es que al final dios amor premia a todo el mundo y dice: bueno, pues a los que han sufrido tanto, ahora yo os voy a poner en un lugar, de manera que cada uno elegirá la que quiera y esa le amará, etcétera, etcétera. Entonces están todos muy contentos, amando, cuando uno quiere que sea día es de día, cuando es de noche para individualmente, todos muy bien. En un amor de pareja, ahora de repente es el amor de pareja. Y entonces están todos muy contentos, pero los hombres, todos los amadores, se cansan. Se cansan de comer cosas maravillosas, de tal, de amar, quieren hacer sus trabajos. Y entonces las mujeres se fastidian, porque las mujeres no se han cansado, ¿no? Y además dicen, bueno, pues entonces si ahora los hombres se van, ¿qué hemos conseguido para el amor? ¿No? Y Medea de nuevo propone que haya, que el problema real es que las mujeres están en una situación de inferioridad porque ellas son las cortejadas y no las que tienen la iniciativa de cortejar. Y entonces piden al dios amor que de ahora en adelante sean las mujeres las que tienen la voz cantante y las que cortejen, porque entonces cortejarán a quienes quieran y podrán quizás seducirlos. Y el dios amor dice, no, esto no lo voy a cambiar, no lo voy a cambiar. Y entonces ellas insisten y finalmente el dios amor dice, bien, voy a cambiar la ley. Entonces desde ahora en adelante las mujeres van a ser las que cortejan. Y en ese momento van a hacer como una especie de ensayo general. Y entonces dice, bueno, que todo el mundo, hombres y mujeres, vayan a los castillos, etcétera, y las mujeres que han sido más duchas en el amor van a hacer este ensayo general, y entonces se montan todas las mujeres a caballo, todos los hombres se van a los castillos y se montan a caballo y van acompañadas de otras mujeres con antorchas, y entonces están todos los hombres en los estrados esperando a ver si alguna viene, ¿no? Y entonces es muy curioso porque lo que ocurre es que se dan cuenta los hombres que de repente, algunos hombres es que no viene nadie. No viene nadie, están fastidiadísimos. Otros, por otra parte, vienen esas mujeres, ¿no? Pero esas mujeres, no solamente para persuadirles, utilizan el vocabulario que ellos utilizaban cuando les persuadieron, sino que además tienen sus maneras de persuadir, con lo cual los hombres están abochornados, porque claro, no quieren ser seducidos, pero las mujeres, como tienen esa doble capacidad, la que han aprendido de los hombres y la propia, entonces ahí dice, están los hombres casi llorando en los estrados porque quieren mantenerse firmes y no ser conquistados, pero lo son, ¿no? Y entonces, como San Pablo dice, bueno, pues ahora que esto ya sea esto, ir por el mundo y que sean las mujeres quienes soliciten, ¿no? Pero para mí, eso es divertido y tal, y se acaba. Pero lo interesante del texto para mí es esa parte en donde el amor es un amor plural. Es un amor plural, es un amor entre los amigos, es un amor entre los esposos, es un amor entre los novios, es un amor entre hijos y padres. Y cuando eso se quita, todo el mundo riñe con todo el mundo y es realmente un infierno, ¿no? Entonces, claro, aquí, al hablar del amor, y tal como entendemos siempre en el siglo XX, ¿no? Tenemos esa tendencia de pensarlo de esa manera estrecha, del amor de pareja, del amor tal, y por tanto, claro, nos dejamos muchas cosas en el tintero porque no sabemos realmente cómo sentían en la Edad Media, porque casi no sabemos cómo sentimos ahora. Yo no sé cómo vosotros sentís el amor, si eso es distinto de mí o no, tal. Es decir, que eso es difícil, el querer saber ahora, estar triunfantes de que sabemos cómo sentían o etcétera, es muy difícil. Tendríamos que ver o esos textos casi normativos, esa literatura, o, por ejemplo, como los casos que ha puesto Serena, que son casos, algunos casos reales de estas parejas que frente a una hostilidad, etcétera, insisten en estar juntas, ¿no? Pero yo creo que es muy difícil, no podemos, si supiéramos, no podemos saber, es que no podemos saber. Entonces yo creo que no nos debemos estar tristes, que lo sabemos, porque es que no podemos saber, ¿no? Porque me parecía que, ¿no? ¿Qué hemos aprendido?
Mucho.
No podemos aprender lo que no se puede aprender.
Claro. Sí.
Pero yo creo que sí que hemos aprendido una cosa o muchas cosas, pero por ejemplo, que el amor es una experiencia profundamente transformadora, ¿no? En eso creo que podríamos estar de acuerdo un poco todas y todos, ¿no? Tal vez, ¿no? La experiencia más transformadora y creativa de las criaturas humanas. Para mí, al menos.
Sí, sí, sí.
Y luego, otra cosa que has tocado ahora, Eukene, hemos hablado de distintas formas del amor. María Serena nos habló de la forma, diríamos, por excelencia, en la que se contempla la relación amorosa, que era la heterosexualidad, pero para mí nos ha quedado una relación que tal vez sea la relación más grande amorosa, que es la relación madre, hija e hijo. Pero yo creo que, por ejemplo, la materno-filial es la relación amorosa por excelencia, porque es la relación amorosa que se da gratis et amore. La madre nos da la vida así, como un don, como es el amor, ¿no? Entonces yo creo que esa tenemos que recogerla y no dejarla fuera, porque si no, diríamos, es la principal, porque luego nosotras la podemos, cada criatura la puede acoger, y al acogerla y transmitirla al mundo, yo creo que ahí las mujeres, que yo sí que, por ejemplo, experiencias de mediación amorosa femenina y de amor, hay algunas mujeres que no han salido, y yo creo que tenemos que recogerlas y recordarlas. Eloísa, Hildegarda, que sí que ha salido, Hadevi, la misma, una artista, una gran artista que transformó una experiencia incluso violenta en creación y en amor, Artemisia Gentileschi, por ejemplo. O sea, yo creo que ahí las mujeres, que no las hemos recogido con nombres, pero también ahora, muchas mujeres con experiencias, diríamos, amorosas distintas de las que hemos hablado, pues civilizamos el mundo.
Por decirlo rápidamente. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, en fin, no sé qué decir. Porque nunca seré madre, entonces... No, triste, no, hombre, triste tampoco. No, pero es cierto lo que ha dicho Elisa, me parece que es muy preciso. No del todo, bueno.
Yo soy madre de tres hijos,
sí.
Pero yo no soy como otras madres. Es que sobre el amor de madre, es que hay también mucha historia, ¿eh?
Bueno,
quiero decir que la pobre madre se ha idealizado de tal manera.
Ya. Lo que no sé si vamos a ser todos, lo que no sabemos es si vamos a ser madres o padres, pero que sí somos todos, somos hijos, seguro.
Sí.
Entonces, en todo caso, lo que seguro que podemos, si tuviésemos que hablar de algo como convencional, es casi desde nuestra perspectiva de hijos respecto a nuestros padres, porque luego podemos ser efectivamente padres o no, madres o no, ¿no? Pero aún así, siendo es una experiencia, es muy plural, porque evidentemente la relación, claro, evidentemente, ¿no? Pero bueno, en fin, en todo caso, esa experiencia, la experiencia filial, esa seguro que la hemos tenido todos. Las otras experiencias amatorias podemos tenerlas o no, y se pudo tener en la historia o no tener, ¿no? Pero bueno, en fin, en todo caso, no es tanto digamos, eso que tú me imputas como tristeza, no es el argumento estricto, sino el hecho de, es esa cuestión un poco wittgensteiniana de que al final hay cosas de las cuales no puedes hablar. No puedes hablar porque se te escapa, porque hay cosas que en realidad no puedes hablar, ¿no? O sea, en realidad es eso, es que hay una realidad que está más allá del lenguaje, y que lo que hablamos al final es del lenguaje, y el lenguaje también es una interposición, ¿no? Entonces nos hacemos una imagen, ¿no? Y a veces se llega a hablar del amor y el otro día, ayer salió en tales términos que se tipifica incluso, vamos a decir, como una especie de decálogo de síntomas de amor, de suerte que alguien, para saber si está enamorado o no, no revisa su propio corazón, sino si tiene los sentimientos asemejables, digamos, homologables a esa especie de decálogo, ¿no? Donde al final, como si fuese la vida la que imita al arte, ¿no? La vida imitando a la literatura, ¿no? Como si fuese el crisol en el que se comprueba, ¿no? Pero efectivamente la cuestión es esa de la dificultad en ocasiones de que hay realidades de las que pretendemos hablar, nos esforzamos a hablar. Esta es una, no es la única, obviamente, pero que se nos escapan, porque al final sabemos que hay cosas que no podemos llegar a hablar de ellas. Claro, los historiadores del arte nos dedicamos a eso constantemente, a intentar hablar de algo que hace que nos mueve en lo que llamamos obras de arte, y eso de lo que al final tal, no logramos, porque es inaprensible, gracias a Dios, pero y es indecible, digamos, ¿no? En ese caso, en el caso del hecho artístico, vamos, pero bueno, no es eso, simplemente, digamos, es la constatación de algo que creo que nos caracteriza casi como seres humanos, ¿no? La dificultad de llegar a hablar de determinadas realidades, ¿no? De poder tocar. Exacto, ¿no? Sí.
La palabra es foto de animal o simposio triste, ¿no?
Bueno, no sé si hay alguna palabra pendiente más, y si no fuera, si no es el caso, podríamos dar.
Un cuento de un manuscrito amiado morisco que leí el otro día y me dejó impresionado. Una especie de perlita, no sé si parece como de, bueno, de Monterroso, porque es el tópico de cuentista breve y tal, que creo que es falso el tópico, pero pues parece un cuento como sacado de la literatura centroamericana o algo así contemporánea. Lo bonito es leerlo todo seguido, pero bueno, me acordaré más o menos. Viene a decir, Israel es el ángel que viene a anunciar el juicio final. Tiene la trompeta, está preparado para el juicio final. Y viene a anunciar a cada uno su muerte. Y venía antiguamente a toque de trompeta. Ta-ta-ta-ta, que te vas a morir. Y un día le tocó anunciarle la muerte al profeta Moisés, Mucha, que pone el manuscrito. Y fue allí y entonces Moisés le sentó fatal, le sentó muy mal porque no quería morirse, y le dio puñetazo y le hinchó un ojo. Y entonces se fue a Israfil, sí, se fue a Alá, a Dios, y le dijo, mira, tu protegido, ¿cómo había puesto el ojo? Y dice, ¿qué le has hecho? No, pues le he ido a decir que se iba a morir. ¿Cómo se te ocurre? Normal, te has sentado mal. Mira, para que se tranquilice, vete y dile que ponga la mano encima de una piel de vaca. Tantos pelos como queden debajo de su mano, tantos años vivirá. Ya esté tranquilo. Entonces el otro va allí con su luchado y le dice que me ha dicho Dios que no te preocupes, que pongas la mano y tal. Y le dice Moisés, ¿y después qué? Y dice, no, después te mueres. Y dice, pues para eso me da igual, me muero ya mismo. Y entonces cogió una manzana y la olió y se murió. Y desde entonces Israfil viene en silencio a avisarle a cada uno de su fin. No es maravilloso, es maravilloso. Yo tampoco. Esa es la parte misteriosa de la. Ya, porque podía ser el melocotón. ¿Sabes que el melocotón es la fruta del silencio? El melocotón tiene forma de corazón y la hoja tiene forma de lengua. Porque todo lo que la lengua dice tiene que salir del corazón. Es el símbolo del priscus. Olió la manzana y se murió. Te lo estoy diciendo casi literal. Porque es que lo leí muchas veces. ¿Qué quiere decir esto? Olió la manzana y se murió. Y desde entonces. Y Israfil viene en silencio a anunciar la muerte de cada uno.
Bueno,
escuela.
Bueno, pues entonces podríamos dar por concluido este sexto seminario de cultura escrita. Josepa Arnal.